Laredo, crónica de un siglo, un informativo muy especial. Las noticias de aquel Laredo recogidas en la prensa escrita de la época. Laredo, crónica de un siglo.
Pues ponemos en marcha un nuevo espacio. Hoy lo hacemos contando temas que ahora vamos a avanzaros en sumario en esta crónica de un siglo. Tres laredanos ahogados en la Galerna de febrero de 1900.
1943, don Sisenando vuelve a la batalla de Flores.
En 1882, Laredo crea una junta de socorros para Cuba y Filipinas.
En 1920, en Colindres, herido tras una disputa con otro adolescente.
Y concluiremos con los deportes contando cómo fue la bandera monstruo de Castro Urdiales, en la que Laredo, su trainera, fue sexta. Ocurría en 1978. Un largo relato el que vamos a iniciar contando el desastre con el que prácticamente se ponía en marcha el siglo XX en todo el Cantábrico, con una galerna que causó decenas de ahogados, tres de ellos de Laredo. Vamos a empezar el relato extrayendo la información del diario La Atalaya, el domingo 18 de febrero de 1900.
La Atalaya contaba telegramas oficiales del alcalde de Castro: a este puerto no ha arribado lancha ninguna de Santander. Han entrado 11 de Laredo, faltando de este puerto un bote con 7 hombres. Del alcalde de Laredo: a este puerto no ha arribado ninguna lancha pescadora de esa matrícula y aquí estamos con verdadera ansiedad porque faltan bastantes de este puerto y se dice han arribado a Oriñón y Castro, pero corren rumores haya naufragado alguna ahogándose tripulación. Comunicaré a su señoría sin tardanza todas las noticias que adquiera sobre las lanchas de ese puerto y lo que sepa sobre las de esa villa.
Al día siguiente, el Cantábrico, lunes 19 de febrero de 1900, titulaba En Laredo. Y aquí lo que nos dice nuestro activo corresponsal. El horroroso cuadro que las familias de los trabajadores del mar presentaban ayer entre 1 y 2 de la tarde es indescriptible. La ansiedad y desesperación que las mujeres sentían conmovía y enloquecía por igual a todos, llenando la imaginación de tristes ideas y el corazón de funestos y amargos presagios. La catástrofe se ofrecía en proporciones aterradoras, pues el cabildo, en su mayor parte, había salido al amanecer en busca de su sustento, con tiempo bonancible y mar tranquila. Unos a la anchoa y otros a sardina. Allá fueron sin presentir los horrores de la vuelta y la loca desesperación con que aquí se les esperaba.
Sorprendidos por la furiosa galerna que bruscamente se desencadenó, pudieron unos ganar por su situación este puerto, no sin correr serios y múltiples peligros antes de poder estrechar entre sus brazos a sus seres más queridos. Otros, más alejados y en puntos poco a propósito, arribaron a Oriñón y Castro. 11 lanchas llegaron a este y 6 a aquel. Algunos con las velas desgarradas, roto el trinquete, haciendo crujir los toletes con poder sobrehumano y con el agua a media lancha, pudieron, después de 3 o 4 horas de heroico combate con la muerte, darse cuenta de la titánica lucha librada contra el rudo y fragoroso huracán. A la ansiedad de los primeros momentos sucedió el grito desgarrador de las mujeres, madres e hijas de los tripulantes de las 18 embarcaciones cuyo paradero se ignoraba. Su suerte llegó a nosotros al volver por tierra desde Oriñón a esta villa, algunos pescadores que dieron cuenta de los que allí dejaron.
De las 11 embarcaciones que arribaron a Castro se tuvo noticia más tarde por telégrafo. Estos, es de suponer que corrieron durante más tiempo la furiosa galerna y solo por una inmensa pericia se explicaba la posibilidad de sostener horas y horas la estabilidad inverosímil de sus barcos. A las desgracias registradas hasta hoy hay que sumar la pérdida de 3 seres de este cabildo, soltero 1 y 2 casados y con hijos. Parece ser que estos 3 infelices aparejaron una lancha con ánimo de pescar cabras y peces de plaza y allá, en esa faena, sorprendióles la tormenta. Su situación fue advertida por otra lancha que, a cambio de inminente peligro, maniobró en su auxilio. Cuando se acercaron, vieron solo un casco vacío entre dos aguas. Los tres hombres habían sido despiadadamente arrebatados de sus puestos. Ruego a usted se haga por las desgraciadas familias de aquellos valientes infelices un acto más de caridad. Suyo afectísimo, el corresponsal Laredo, 18 de febrero de 1900.
Al día siguiente, la prensa recogía nuevos detalles de la catástrofe marítima. Así lo hacía El Porvenir segoviano el martes 20 de febrero de 1900. El temporal. La prensa de Santander, llegada ayer, viene llena de tristes detalles de la galerna desarrollada en el puerto, fijando una fecha triste para las cuantas familias por haber sucumbido varias personas que, en traineras, dedicábanse a la pesca y fueron sorprendidas por el temporal lejos del puerto. Cerca de Cabo Mayor, un fuerte golpe de mar volcó la lancha patroneada por Tiburcio Larrocea, cayendo al mar toda la tripulación. En el acto se arrojaron al agua desde el vapor y desde las lanchas cables y remos con objeto de que a ellos se agarrasen los náufragos. Lo que entonces pasó es indescriptible. A juzgar por la narración que hizo después el náufrago, ya fuera de peligro, Ambrosio Bilbao, la lucha con los airados elementos revistió un carácter imponente y aterrador. Las olas rompían en aquel momento con fuerza contra los acantilados de Cabo Quejo. Los vientos soplaban con furia y fue, por otra parte, tan inesperado el volcar de la lancha y tal la confusión que sobrevino que no hay palabras para describirlo.
Esto no impidió el que, sobreponiéndose a todos los peligros, los bravos marineros tripulantes de las otras dos lanchas y del vapor se arrojasen con valentía a la defensa de las vidas de sus compañeros. Viró el vapor, descendieron de este los que le tripulaban a las lanchas sacudidas por las olas y desde las embarcaciones se fue salvando uno a uno a 10 de los 12 que tripulaban la lancha náufraga. Los otros dos desgraciados, llamados Francisco y Pedro Larrocea, de 56 y 58 años, perecieron. Otras lanchas fueron salvadas de peligro inminente. En Santoña, San Vicente de la Barquera, Castro y Laredo también han ocurrido desgracias, pues el aire era tan huracanado que, levantando la mar gruesa, volcaron seis barcas encontrando de ellas cuatro tripulantes ahogados. El alcalde de San Vicente manifestó al gobernador que creía habrían perecido de cuatro barcas más de 20 a 22 hombres. Todos dejan en la miseria a sus familias que yacen consternadas ante tal desgracia. De una embarcación procedente de Laredo nada se sabía y estaba tripulada por siete hombres. La Corconera número 12, el Vaporcito León número 2, el Críspulo y Helenita han prestado grandes auxilios a las embarcaciones recogiendo a los náufragos. La galerna empezó a las 12 del día. De Gijón, San Sebastián y Pasajes también hay noticias bastante tristes, no sabiendo la suerte que hayan corrido algunos barcos pesqueros.
En Laredo se inició inmediatamente una suscripción para ayudar a las familias de los tres ahogados. Lo publicaba La Atalaya, Diario de la Mañana, el miércoles 21 de febrero de 1900. De Laredo, dando cuenta de las gestiones hechas por aquel ayuntamiento en favor de las víctimas de la galerna, el alcalde remitió ayer a este gobierno el siguiente telegrama. En vista de las oportunas indicaciones de vuestra señoría, en telegrama de hoy convoco a reunión pública para 4 tarde mañana en el ayuntamiento a los fabricantes, comerciantes y personas pudientes para secundar suscripción iniciada por vuestra señoría para remediar desgracias, provincia por último temporal.
Los resultados en forma de fondos económicos no tardarían en llegar. Así lo contaba La Atalaya el viernes 23 de febrero de 1900. El alcalde de Laredo ha remitido ayer a este gobierno el siguiente telegrama. Abierta suscripción para remediar desgracias provincias, se han recaudado ya 755 pesetas. Se han nombrado comisiones para fomentar suscripción. Así lo confirmaba también al día siguiente La Atalaya, el 24 de marzo de 1900. El Consejo de Gobierno del Banco de España ha acordado se ponga a disposición del señor gobernador civil de esta provincia la cantidad de 3.000 pesetas para que se distribuyan equitativamente entre esta ciudad y los pueblos de Laredo, Castro Urdiales y San Vicente de la Barquera, a fin de aliviar las desgracias causadas en ellos por el temporal del día 17 de febrero.
A principios de abril, la cifra recaudada por las diferentes aportaciones en la suscripción oficial en toda la provincia ascendían a 34.710 pesetas. En junio, el Gobierno de España concedió 10.000 pesetas para todas las familias del Cantábrico afectadas. En total, a las familias de las víctimas en Laredo le correspondieron 1.300 pesetas, cantidad a la que se sumó lo recaudado por los laredanos en Cuba. Gracias a esta aportación, conocemos además los nombres de las víctimas laredanas de este suceso, que fueron tres: la pareja de hermanos Ramón y Plácido Docal y Marcelino Rodríguez. El Cantábrico, Diario de la Mañana, lunes 9 de abril de 1900. Para las familias de los náufragos de Laredo. La colonia laredana en la isla de Cuba ha realizado una suscripción para las tres familias de los náufragos de aquella villa y ha remitido su importe al señor alcalde de la misma con la siguiente comunicación y lista de donantes. Señor alcalde municipal de la villa de Laredo, al tener noticia del naufragio ocurrido en este pueblo el 17 de febrero próximo pasado, los que suscriben acordaron realizar en esta una suscripción entre los hijos de Laredo aquí residentes y al quedar hoy terminada, tenemos el gusto de remitir a usted la adjunta letra por valor de 1.015 pesetas, importe total de la recaudación, con objeto de que usted, como digno presidente de ese ayuntamiento, reparta dicha cantidad entre las familias de los tres náufragos del 17 de febrero y la de don Felipe Revuelta, ahogado en esa el día 12 de enero, en la proporción que, con su ilustrado criterio, crea usted justo y conveniente.
Poca es la importancia de lo recaudado, sigue diciendo este portavoz, pero aunque el gusto de los donantes hubiese sido el contribuir con mayores cantidades, las penosas circunstancias por que hoy atraviesa esta isla no permiten grandes dispendios. Así es que los donantes solo aspiran a que sus convecinos vean en este acto una pequeña muestra de que, aunque están muy lejos de su pueblo natal, no se olvidan nunca de Laredo y sienten sus desgracias y desean su prosperidad. Para descargo de esta comisión y satisfacción de los donantes, desearíamos mandar a usted publicar la adjunta lista de la suscripción en los dos periódicos de esta localidad y en el Cantábrico de Santander, y con objeto de que la cantidad recaudada sea repartida íntegra, hoy escribimos a ese señor don Manuel Bringas para que sufrague en nuestro nombre los gastos que pueda ocasionar la repetida publicación. Habana, 19 de marzo de 1900. Lo firman Pablo Seña, Felipe Martínez, Castro Bolívar. Suscripción a favor de las familias de las víctimas del naufragio ocurrido en la villa de Laredo del 17 de febrero de 1900 y de la del marinero Felipe Revilla, ahogado el día 12 de enero del mismo año. Lo firma don Andrés Seña y aparece ahí el relato y el detalle de la postulación de dineros de cada uno de ellos. Don Andrés Seña, 150 pesetas, y otros 37 laredanos residentes en Cuba que lanzaban un total de 1.015 pesetas en estos dineros recaudados.
Son 1.015 pesetas que se remiten en una letra sobre Laredo a la orden del señor alcalde municipal para su reparto. Así lo publicaba Habana, 19 de marzo de 1900. He aquí ahora, según el señor alcalde nos comunica, el reparto del donativo. En la villa de Laredo, a 4 de abril de 1900, reunidos en el despacho de la alcaldía, el señor alcalde don Julio Vicente Fuentecilla y el vecino don Manuel Bringas Cavada, asistidos de mí, el secretario del ayuntamiento, con objeto de hacer una distribución todo lo equitativa posible del donativo que, por conducto de don Manuel Bringas, ha remitido al señor alcalde desde La Habana, isla de Cuba, varios hijos de esta villa, residentes en aquella capital, con objeto de socorrer a las familias de los pescadores de este puerto que han perecido ahogados en los temporales del 12 de enero y el 17 de febrero últimos. Proceden dichos señores a verificar la distribución del donativo, acomodándose a las instrucciones de los donantes y teniendo en cuenta las condiciones y circunstancias de las familias según las averiguaciones que con mayor diligencia se han adquirido.
El donativo es de 1.015 pesetas distribuidas de esta forma. A Josefa Aví, viuda del abogado Plácido Docal, 169 pesetas. A la misma, por un hijo que tiene, 45. A Clara Rasines, viuda del abogado Marcelino Rodríguez, 169 pesetas. A la misma, por dos hijos que tiene, 90. A Leonor Nates, viuda del abogado Isidro Rodríguez, 169. Por un hijo que tiene, otras 45. A Sinforosa Revilla, soltera, hija del ahogado Felipe Revilla, 50. A Jesusa Revilla, casada, hija de Felipe, 29. A Jacinta Revilla, casada, hija de Felipe, 29. A Antonio Revilla, soltero, hijo de Felipe, 25 pesetas. A Carlos Revilla, soltero, 25 pesetas. A Victoria Revilla, viuda, hija del Revilla, 50. A Josefa Bouza, madre del ahogado Ramón Docal, 40. A Catalina Vega, madre de los ahogados Marcelino e Isidro Rodríguez, 80. Igual, 1.015 pesetas. Los encargados de distribuir el precedente donativo cumplen el deber de hacer constar el agradecimiento intenso, profundísimo, de que daban evidente muestra los socorridos al recibir la limosna, haciendo los más fervientes votos por la salud y bienestar de sus bienhechores. Y hacemos público el testimonio de su agradecimiento para la debida satisfacción de los generosos donantes, nuestros hermanos residentes en la infortunada isla de Cuba. Lo firma en Laredo el 6 de abril de 1900 el alcalde Julio Vicente Fuentecilla, el tesorero Manuel Bringas y el secretario Pedro Gutiérrez. Una desgraciada noticia, pero que cuenta el bienhacer de los laredanos en Cuba y otra serie de benefactores a principios del siglo XX, en febrero de 1900, y la Galerna, que se llevó la vida de tres laredanos. Por cambiar un poquito el gesto, vamos a hablar ahora de algo mucho más amable, como por ejemplo la batalla de Flores del 43, que fue testigo, de la que fue testigo don Sisenando, entre comillas. Recuperamos hoy al personaje ficticio de la hoja del lunes, don Sisenando, que cada lunes desde Santander contaba dónde había pasado la jornada dominical previa y que en diferentes años narró sus experiencias como espectador de la batalla de Flores de Laredo. Así, por ejemplo, lo contaba la hoja oficial del lunes, el 30 de agosto de 1943.
El domingo de don Sisenando. Gran día fue el de ayer para don Sisenando. La mañana era espléndida y gracias a ella nuestro amigo pudo ir temprano a dar su paseo favorito al Sardinero y a oír la música que había en la terraza, donde había también gran afluencia forasteril, que más parecía estar en mediados de agosto que en su mismo final, cuando otros años apenas si queda gente en el Sardinero. Don Sisenando no tuvo tiempo más que de saltar a un coche de su amigo don Baltasar, que le esperaba en Molnedo, para largarse a Laredo y llegar a tiempo de presenciar el festejo magno de la provincia, el que conserva a través de los años el mismo frescor e idéntica lozanía de siempre. Don Sisenando pasó una hora agradabilísima en el terreno del combate, donde había las más bellas muchachas en carrozas y tribunas. Luego estrechó la mano del alcalde, don Ángel Senderos, para felicitarle por el éxito del festejo y después de tomar un café en el tenis salió para la capital, a donde llegó a las 9 de la noche con objeto de salir con su esposa a la verbena de meros espectadores.
Bueno, pues ese es el relato referente a la batalla de Flores del 43 que aparece en la hoja del lunes del 30 de agosto. Esta información se publicaba en el mismo diario que hacía también en ese mismo día un extenso relato de la batalla celebrada la jornada anterior, una fiesta que ya contamos en su momento en este programa y cuyo triunfo correspondió al debutante Gerardo Castillo con su carroza titulada Fantasía, una noticia de 1943. El capítulo de las suscripciones para paliar los daños de los desastres vuelve de nuevo a este programa porque vamos a contar la creación de la Junta de Socorros para Cuba y Filipinas, creada en Laredo en el año 1882. Encontramos la noticia en el Correo de Cantabria, periódico de noticias, literario y de anuncios del lunes 27 de noviembre de 1882.
En Laredo se ha constituido la Junta para allegar recursos para Cuba y Filipinas en la forma siguiente. Presidente, don Isidoro de Ceballos, cura párroco. Vocales, don Victoriano del Castillo, propietario. Don José Vindel, comandante del Fuerte del Rastrillar. don Miguel Maderne Bueras, fabricante de conservas, don Julián Villar, propietario, don Juan A. Sabanza, droguero, y don Alejandro de la Gándara, propietario. Celebraremos que salgan airosos de su delicado cometido.
No hicieron mal su trabajo porque en menos de 2 meses ya tenían una aportación interesante que la publicaba el mismo diario, el Correo de Cantabria, lunes 8 de enero de 1883. Laredo abrió suscripción socorrer las desgracias en las islas de Cuba y Filipinas, que asciende a 1.308,56 pesetas. Bien por la prensa de aquella villa, bien por las juntas respectivas y bien por aquel vecindario. La caridad es la manifestación más legítima de los corazones honrados.
El nacimiento del sentimiento nacional en Cuba, que desde la Revolución de 1868 había ido ganando adeptos, y la aparición del movimiento independentista en Filipinas, coincidente en esa época, desembocaría en diferentes conflictos armados que obligaban a España a gastar recursos de los que no disponía en mantenimiento de grandes cantidades de tropas en ambos territorios, lo que se tradujo en la necesidad de pedir a la ciudadanía el apoyo económico para sus sustento. Esta medida se apoyó con la creación de las juntas de socorro a Cuba y Filipinas, como la creada en nuestra villa y que generó recursos de apoyo a estas inútiles campañas que concluyeron con el desastre de 1898. Una noticia publicada en 1882.
Laredo, crónica de un siglo, un informativo muy especial. Las noticias de aquel Laredo recogidas en la prensa escrita de la época. Laredo, crónica de un siglo.
Ahora vamos a Colindres para contar básicamente una disputa, una reyerta entre dos adolescentes. La Atalaya, diario de la mañana, viernes 31 de diciembre de 1920.
Riña entre jóvenes. En Colindres se desarrolló hace días un suceso sangriento. Dos jóvenes de aquella localidad, llamados Salvador Incera, de 15 años, y José María Echevarría, de 16, tenían resentimientos y parece que estaban desafiados. Hace unos días se encontraron ambos jóvenes y se fueron a las manos, resultando el Echevarría con una herida incisa punzante de 3 centímetros en el muslo que le produjo su contrincante con un cuchillo de los que se emplean en las faenas de la pesca. La lesión fue calificada de pronóstico reservado por el médico que le asistió. La Guardia Civil de Laredo, a la que se comunicó lo sucedido, detuvo al agresor poniéndole a disposición de la autoridad judicial correspondiente. Una noticia del año 1920, fechada en Colindres.
Un anuncio publicitario. Nos vamos de cotillón de Nochevieja al de La Rana Loca en 1969. Hoja del lunes, 29 de diciembre de ese año 69.
La Rana Loca, Laredo, gran cotillón de Nochevieja. Amenizará esta fabulosa fiesta el mejor conjunto de la actualidad, Los Zuecos. Música de ayer y de hoy y la extraordinaria orquesta Los Blancos. Como siempre, serán obsequiados con nuestras clásicas bolsas de cotillón conteniendo magníficos regalos, gorros, pelucas, etc. Reserva de mesas, plazas limitadas.
Y vamos a concluir con el detalle de la bandera monstruo de Castro Urdiales. No hemos localizado la primera de las dos regatas, pero sí la de la resolución final, en la que la trainera de Laredo fue sexta de un total de 12 participantes. Hoja oficial del lunes 14 de agosto de 1978.
Remo. Caicú autoritario en la bandera monstruo de Castro. Castro Urdiales estaba convertida en la capital del remo del Cantábrico. Cientos de espectadores se dieron cita en su paseo marítimo, rompeolas y en cualquier lugar desde el que se pudiera presenciar la segunda regata de la bandera castreña. Segunda tanda. En esta manga intervenían, citamos por orden de calles, Laredo, Castro, Hernani y Mundaca. Creció el interés en relación con la primera, pues los participantes poseían también un nivel superior en cuanto a la disciplina del bogar. Hernani, patroneada por Urbandide, no dejaría jamás el primer puesto, pero sin excesivas ventajas. Castro aguantaba en la segunda plaza el largo inicial para quedarse rezagada en los restantes y cerrar incluso tanda.
La emoción la dieron Laredo y Mundaca, con exhibición de los pejinos, de la mano de Modesto Ochoa en las ciabogas, que mantuvieron un notable duelo. Al final serían los laredanos quienes dominarían a los vizcaínos, con la marinera inesperadamente en la última plaza de esta segunda tanda. En la primera tanda se impuso San Sebastián, 21-48, segundo Ciervana, tercero Arraun Lagunac y cuarto Peña Castillo. En la segunda tanda que hemos descrito, Hernani triunfó con 21-34, Laredo fue segundo con 21-49, tercero Mundaca 21-54 y cuarto Castro 22-01. Y en la tercera tanda, Caicu 20-53, Santurce 20-58, Lasarte 21-04 y Astillero 21-23.
Clasificación general definida, sumando los tiempos de las dos regatas, que quedó como sigue. Primero, Caicu 41-23. Segundo, Santurce 41-45. Tercero, Lasarte 41-54. Cuarto, Astillero 42-11. Quinto, Hernani 42-54. Sexto, Laredo 43-07. Séptimo, Mundaca 43-30. Octavo, San Sebastián 43-30. Noveno, Castro 43-40. Décimo, Ciervana 43-47. Undécimo, Peña Castillo 44-15. Y duodécimo, Arraun Lagunac 44-28. Una noticia deportiva fechada en 1978.
No lo hacía mal la trainera pejina en ese año 78. Estaba en mitad de la tabla, lo cual pues hoy en día sería lógicamente estupendo, ¿no? Pero eran otros tiempos, era otro remo. Así cerramos nuestra crónica de un siglo de hoy, contando este puestazo de la trainera de Laredo.
Laredo, crónica de un siglo, un informativo muy especial. Las noticias de aquel Laredo recogidas en la prensa escrita de la época. Laredo, crónica de un siglo.